Bueno, pues buenas tardes y vamos a ver el tema de drogodependencias, de sustancias psicoactivas, y he subido ya también el PDF de otros problemas de control de los impulsos como el juego patológico, que también entra en el temario dentro de este mismo bloque, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver hasta dónde podemos llegar. Bien, vamos a empezar por el tema del 14, que es el de las drogodependencias, que tiene que ver con la ingesta de sustancias de carácter psicoactivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en fin, algo que como todos sabéis, existen también las drogas legales, como el tabaco y el alcohol, que son las que fundamentalmente se consumen y de hecho son las drogas de más frecuente uso, probablemente porque como son legales, son las que más accesibles están. Las drogas ilegales como marihuana, heroína, cocaína, LSD y otras, y fármacos psicoactivos como los opiáceos y benzodiazepinas. Aunque sean fármacos, tenéis que saber que, bueno, como ya también sabéis, obviamente, también producen tolerancia, dependencia. El día que, cuando vimos el tema del sueño, os recuerdo, por ejemplo, que dijimos que la principal causa. Una de las principales causas del abuso, perdón, del insomnio crónico persistente en el mundo occidental era el abuso de benzodiazepinas, precisamente como con un subhipnótico, cuya retirada provocaba un insomnio mucho, mucho más severo al principio, ¿no? Mientras dura lo que es el periodo de abstinencia, y lo que es el síndrome de abstinencia, y luego un incremento de la ansiedad diurna. O sea que también, aunque sean fármacos y sean recetados por el médico, luego el consumo muchas veces no sigue la pauta médica, sino que es utilizado con otras finalidades. Eso amén de que hay algunos fármacos, por ejemplo, que en el mercado negro pues están muy cotizados, ¿no? Por ejemplo, el Rohinol es un hipnótico benzodiazepínico de vida ultra larga, pues vamos, es una bomba y se cotiza a buen precio, os lo aseguro, yo que trabajo en el gremio un poco, ¿no? Lo puedo asegurar. Bueno, el consumo al final de alguna de todas estas sustancias afecta casi a la mitad de la población adulta. Pero eso es así desde tiempos inmemoriales. Habéis oído hablar todos del peyote, en fin, de los hongos que utilizaban muchas culturas, que ahora se han puesto de moda otra vez. En España, por ejemplo, se consumen muchas setas, ¿no? Setas de carácter alucinógeno. En fin, las drogas legales, como digo, son las que más se consumen. En España, por ejemplo, el 35% fuma diariamente y el 48% bebe alcohol semanalmente. Si leéis las estadísticas, por ejemplo, del Plan Nacional de Drogas, que lo podéis buscar en Internet y está online, en abierto, pues veréis que el consumo de alcohol entre gente jovencita es, en fin, de poner los pelos de punta. Además, han ido cambiando un poco los patrones de consumo. Ahora se bebe de manera muy abusiva, especialmente los fines de semana. El cannabis ha tenido está, en fin, expandiéndose y además ha perdido un poco la percepción por parte de la gente joven de peligro, ¿no? Parece que un porro no hace nada. Entonces, la cantidad de hachís y de marihuana ya cultivada aquí, vamos. Y de hachís que viene de fuera, es enorme, es una de las drogas más, vamos, la droga ilegal más consumida. El consumo esporádico, bueno, inicialmente esporádico, lo que pasa es que está incrementando muchísimo el consumo. Y luego la cocaína, que es la segunda droga ilegal más consumida, y España es la mayor consumidora europea, o sea, es tremendo, un poco, no sé si porque somos la puerta de Latinoamérica, ¿no? Que es la fundamental fuente de importación, o por qué, pero es terrible. Dentro de unos años, de verdad que yo os lo digo porque veo muchísima gente con cuadros psicóticos debidos al abuso de cocaína e incluso al consumo excesivo de cannabis, ¿eh? Que también provoca psicosis cannabinoides, como vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos también. El DSM-4 las clasifica en el apartado de sustancias psicoactivas, todas esas categorías. Bueno, las conocéis, ¿no? Alcohol, anfetaminas, o agonistas parciales anfetamínicos, cannabis, como hemos dicho, alucinógenos, pues fundamentalmente el LSD, opiáceos, la fenciclina o PCP, o la ketamina, por ejemplo, que son todas ellas anestésicos y son drogas de carácter disociativo, luego sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Esta es la clasificación básica, digamos, del DSM-4-TR. La nicotina también es una droga que genera dependencia e incluso signo de abstinencia, como vamos a ver ahora, que es colinérgica en su acción, pero una clasificación que es muy usada, que es la de depresores, o sea, las drogas actúan como depresoras del sistema nervioso central, como estimulantes o como psicodélicas, es decir, como perturbadoras de la percepción de la realidad, perturbadoras de la visión del mundo y de los objetos como la marihuana y el LSD. Por eso digo que el cannabis, la THC, que es la sustancia activa, ¿no?, del cannabis y de la marihuana, no es inocua y no es ninguna bobada, ¿eh? O sea, está dentro de la categoría de las drogas psicodélicas porque generan alteraciones de la percepción de la realidad. Luego, depresores, como ya sabéis, alcohol, sedantes, ansiolíticos e hipnóticos, y estimulantes, cocaína, anfetaminas, cafeína y nicotina. Cualquier pregunta, por favor, me decís, ¿eh? Bueno, luego conceptos, bueno, algunos síndromes mentales que provocan el abuso de sustancias psicoactivas son, por un lado, muchas de ellas tienen efectos de intoxicación, es decir, en dosis por encima ya de las tolerables para el sujeto, pues provocan intoxicación, prácticamente todas ellas, el alcohol, los alucinógenos, anfetas, cafeína, sedantes, ansiolíticos, todos, prácticamente todas, excepto la nicotina. Síndrome de abstinencia, que ahora vamos a definir con precisión qué es, tienen el alcohol, las anfetaminas, cocaína, nicotina, opiáceos y sedantes. Delirium, que como sabéis es un trastorno del pensamiento y una alteración orgánico-cerebral, digamos, por intoxicación provocan las anfetas, la cocaína y la PCP. Ahí hay un error, no es PCO, es PCP, ¿de acuerdo? Y síndrome de abstinencia con delirium, el alcohol y los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Trastornos delirantes provocan las alucinógenas, las anfetaminas, la cocaína, el cannabis y la PCP. La cocaína y las anfetaminas provocan en muchas ocasiones un trastorno delirante de tipo paranoide. Mirad, nosotros en el ámbito forense decimos que el cocaíno es el homicida perfecto, porque se emparanoian, es decir, desarrollan una ideación delirante de perjuicio, de que todo el mundo va por él y son perseguidos y todo el mundo los quiere perjudicar. Y como se focalizan en alguien, es que son el homicida perfecto, ¿eh? Porque actúa bajo un cuadro delirante, con la convicción de que efectivamente está defendiéndose, porque se sentía amenazado. Luego, trastornos del estado de ánimo, los alucinógenos y la PCP, aunque como veremos muchas de ellas también. Por ejemplo, la cocaína cuando se abandona también provoca un cuadro que podríamos que simula, digamos, un estado depresivo, precisamente porque ante la falta de estimulación el sujeto deviene en decaído, ¿eh? Y luego otros síndromes también que aparecen, la intoxicación alcohólica peculiar, idiosincrática, el trastorno amnésico alcohólico, la demencia alcohólica, como conocéis, ¿no?, el síndrome de Korsakoff como consecuencia de la demencia alcohólica, trastornos perceptivos posteriores a la ingesta de alucinógenos, trastornos mentales orgánicos por PCP. La PCP, que hemos dicho que es la fenciciclina, y también están dentro de este grupo otras drogas, como por ejemplo la ketamina, que lo habéis oído, como con nombre, como se ingiere generalmente en forma líquida o de manera inhalada, se recibe también los nombres, habéis oído a lo mejor, de polvo de ángel, hierba mala, píldora de la paz. Muchas veces se rocía sobre, por ejemplo, sobre marihuana y se fuma también. O sea, en fin, hay diversas maneras de ingerir. Pues, por un lado, es un antagonista de los receptores NMDA, os acordaréis de psicofisiología o de fundamentos biológicos, receptores NMDA, es el N-metil de aspartato. Entonces, lo que provoca es una despolarización muy prolongada de la neurona. Pero, por otro lado, actúan también de manera muy prolongada sobre los receptores de glutamato. El glutamato, sabéis que es el principal neurotransmisor activador del sistema nervioso central. Entonces, lo que hace es mantenerlo, provoca un efecto muy prolongado sobre los receptores de glutamato y simula muchas veces ese trastorno mental orgánico de PCP, simula o parece, digamos, ¿no? Aparecen síntomas que serían característicos de los síntomas psicóticos negativos, como por ejemplo es la bulia, la apatía, la falta de interés, la falta de interés por las relaciones, la falta de intereses en general, la disminución en la producción del lenguaje y, simultáneamente, síntomas positivos característicos de los trastornos psicóticos de tipo positivo, con síntomas positivos, como son las alteraciones del contenido y del curso del pensamiento, alucinaciones, delirios. O sea, que el trastorno mental orgánico de la PCP y de la ketamina y todas estas sustancias es verdaderamente severo también, ¿eh? De hecho, se ha estudiado la ingesta, la intoxicación y el abuso de PCP, que además estos síntomas tienden a cronificarse en consumidores de este tipo de sustancias, de PCP o ketamina, consumidores prolongados, o sea, frecuentes y continuados, provocan un trastorno mental orgánico que prácticamente se cronifica, ¿eh? O sea, que es muy, muy severo. Y por su actuación, sobre todo sobre el glutamato, y por simular tanto síntomas positivos como negativos, se ha utilizado muchas veces como modelo, como modelo de estudio de la psicosis. A ver, me preguntas si son derivados de la coca. ¿Quién? ¿A quién te refieres? ¿A la PCP? No son derivados de la coca. La cocaína es dopaminérgica y actúa sobre, como es evidente, sobre el sistema dopaminérgico, al igual que las anfetas. La PCP o fenciciclina forman parte del grupo de los anestésicos. Es un anestésico, o sea, esto no es un estimulante como es la cocaína, ¿de acuerdo? Que es dopaminérgica. Forma parte del grupo de los anestésicos disociativos. Genera lo que se llama, o sea, se llaman también drogas disociativas y están pues la PCP o fenciclina, está la ketamina también, pero son anestésicos que se dejaron de usar como anestésicos, en tiempos se utilizaban como anestésicos para las intervenciones quirúrgicas, incluso en animales se ha utilizado la ketamina, por ejemplo, como anestésico, ¿eh? para la cirugía. Pero, como digo, actúan, a diferencia de la cocaína, que actúa fundamentalmente sobre los receptores de dopamina, igual que las anfetaminas, la fenciciclina y o la ketamina son anestésicos, drogas disociativas, y actúan, por un lado, sobre los receptores NMDA, es decir, N-metil de aspartato y glutamato, ¿de acuerdo? O sea, que no pertenecen al mismo grupo químico ni nada semejante, ¿vale? Bueno, luego otros trastornos amnésicos provocados por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Por ejemplo, en tiempos antes de que hubiera benzodiazepinas, que es lo que generalmente se da ahora en trastornos de tipo ansioso, ¿no? Porque son GABAérgicos, entonces lo que hacen es incrementar la depresión del sistema nervioso central a base de actuar sobre el sistema GABAérgico, ¿eh? Sobre el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, como sabéis. Entonces, antes de que hubiese benzodiazepinas, había otros fármacos que eran mucho más inseguros, precisamente, que son los barbitúricos, que también son GABAérgicos, lo que pasa que son mucho más potentes y más inseguros. Es decir, que para tener un problema de depresión del sistema nervioso central grave, con depresión respiratoria o depresión cardíaca, con benzodiazepinas, hay que tomar muchísimas benzodiazepinas. En cambio, los barbitúricos eran muy inseguros, ¿eh? O sea, con muy poca dosis te podías complicar mucho la existencia, sobre todo si lo cruzabas con alcohol, por ejemplo, ¿eh? Que también actúa sobre, también es otro depresor del sistema nervioso. Entonces, todos estos fármacos, digamos, que actúan sobre el GABA, que disminuyen los niveles de atención también, han dado problemas a largo plazo en el consumo prolongado durante mucho tiempo, dan problemas de memoria, ¿de acuerdo? Trastornos amnésicos. Mucho más antes, por ejemplo, como digo, con los barbitúricos, que ahora, por ejemplo, con el uso de las benzodiazepinas, que son, como digo, mucho más seguras, sobre todo si uno sigue la pauta médica. Ahora, si se la toma un poco a libre albedrío, que es lo que muchas veces la gente termina haciendo, pues eso ya entraña otros peligros, ¿de acuerdo? Bueno, luego otros conceptos que son muy importantes que los tengáis claros de cara al examen, ¿vale? Porque definiciones de qué es uso, abuso, dependencia, tolerancia, tolerancia cruzada, etcétera, todo eso preparaos porque o sea, es pregunta de examen, o sea que esas definiciones tenéis que tenerlas bien claras. Entonces, uso es consumir una sustancia siempre y cuando no acarree consecuencias negativas para el individuo. Es decir, pues un uso esporádico. A ver, yo no fumo nunca porros, pues si un día me fumase uno, pues por uno no me va a pasar nada. ¿De acuerdo? Un uso esporádico. Un día me tomo un cubata, una noche que salga por ahí, pues no pasa nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Un uso esporádico, sin más, que no tiene ningún riesgo, ninguna consecuencia negativa. Abuso, uso continuado a pesar de las consecuencias negativas que ello acarrea al individuo. ¿De acuerdo? Y dependencia es un uso excesivo que produce consecuencias negativas significativas a lo largo de un periodo amplio de tiempo. La Organización Mundial de la Salud define el abuso de drogas como uso excesivo, esporádico, persistente, no relacionado con una práctica médica aceptable. Claro, esto lo puntualiza para excluir, por ejemplo, el uso de benzodiazepinas, por ejemplo, en un tratamiento prolongado a una persona, pues qué sé yo, pues que tenga un trastorno generalizado, un trastorno de ansiedad generalizada, y entonces durante mucho tiempo, pues el médico a lo mejor le pauta ansiolíticos, ¿no? Entonces, bueno, pues para excluir esa opción. Entonces, la OMS recomienda diferenciar entre uso desaprobado, que es el uso de la droga no aprobado por la sociedad, por ejemplo, pues cocaína, consumir un día cocaína, pues no es aprobado porque de entrada es una droga ilegal, ¿de acuerdo? Pero es un día. Uso peligroso, cuando el consumo producirá probablemente consecuencias nocivas para el usuario, disfunción o daño, es similar, digamos, al de conducta de riesgo. Uso desadaptativo, cuando el uso de la droga ya implica un daño social o psicológico. Y uso nocivo, o sea, sabiendo que uno consume una droga a sabiendas de que te va a provocar un daño mental o físico. O sea, por ejemplo, el que consume tabaco, por muy ilegal que sea, de manera continuada, sabe que está asumiendo un riesgo elevado, una probabilidad alta de ocasionarse un daño físico, ¿no? En este caso, físico, en el caso del tabaco. Bueno, la CIE define dependencia o síndrome de dependencia a las manifestaciones, pero fijaos, fisiológicas, conductuales y cognoscitivas, en el cual el consumo de drogas adquiere máxima prioridad para el sujeto. Y este diagnóstico tiene que hacerse si en los últimos 12 meses han estado presentes tres o más de los siguientes criterios. Deseo intenso de consumir una sustancia. Esto es lo que en el argot de los expertos de toxicomanías se llama el craving. Perdón, craving con V. El deseo, la búsqueda, ¿no? El no tener otra cosa en la cabeza que conseguir una sustancia para consumir, ya que sea, el craving. Por ejemplo, la cocaína no tiene una dependencia física, digamos, pero en cambio tiene un craving muy alto, o sea, da muchas ganas de seguir consumiendo, ¿vale? Otro criterio posible podría ser la disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia. Bueno, lo típico, ya sabéis, de cualquier toxicómano es decir, yo controlo, no pasa nada, yo controlo. Eso es lo típico. Síntomas somáticos de síndrome de abstinencia cuando cesa o se reduce el consumo. Tolerancia. La tolerancia es un concepto también que tenéis que tener claro porque también es definición susceptible de ser cuestionada en el examen, ¿vale? La tolerancia es la necesidad de que con el uso prolongado de una sustancia sea necesario aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, alguien que que consume pues cualquier droga que tenga tolerancia, pues por ejemplo cafeína, que también tiene tolerancia, pues para conseguir el mismo efecto de activación, pues cuando uno no está acostumbrado con una tacita, pues te entonas, pero cuando uno tiene mucho hábito, digamos, de consumo de cafeína, pues tienes tolerancia. Eso quiere decir que se puede tomar una taza de café y marchas a dormir, ¿eh? Y duerme, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque para activarse necesita más de una tacita, ¿eh? Necesita más dosis. Luego, otro de los criterios que puede ayudar al diagnóstico es el abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión por consumir esa sustancia y persistencia del consumo a pesar de las consecuencias perjudiciales. Estos criterios sugieren que la dependencia física, que implica tolerancia, neuroadaptación y síndrome de abstinencia, la psicológica, que está relacionada con la historia del aprendizaje en el consumo de esa sustancia y algunas características personales también, vamos a ver un poco, a veces algunas características personales predisponen más a la persona a la búsqueda de sensaciones a través del consumo de sustancias. Y luego la social, que es grupo de afinidad, cultura de grupo, medio ambiente, son elementos que complementarios e interactuantes, ¿de acuerdo? En este último factor, por ejemplo, pensad, pues, grupos de chavales, de adolescentes, ¿no? Que salen y la puerta al instituto, pues ya se reparten la marihuana, eso se lo sabe la policía y por eso rondan los institutos y los colegios, ¿eh? Porque se consume en grupo y el que no consume además es señalado y es muchas veces, entonces hay una presión, digamos, en según qué grupos, a participar de ese consumo, ¿de acuerdo? A iniciarse y mantener ese consumo. Bueno, diferenciando la dependencia física de la psíquica, en la dependencia física hay un estado de adaptación que se expresa a través de la tolerancia, que hemos dicho que consiste en la necesidad de tener que incrementar la dosis para obtener el mismo efecto y que se manifiesta la dependencia física a través de intensos síntomas físicos cuando se interrumpe la administración de la droga, que es lo que conocemos por síndrome de abstinencia. Muchas drogas tienen un síndrome de abstinencia muy marcado. El alcohol, las benzodiazepinas también, la nicotina tiene un síndrome de abstinencia. Incluso la cafeína tiene un síndrome de abstinencia, que es una cefalea enorme que solo se te pasa con cafeína, ¿eh? O sea que hay muchas, muchas drogas que tienes, la heroína, por supuesto, ¿eh? Una dependencia física importante. Y luego está la dependencia psíquica o psicológica, que es una situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso que exigen la administración regular o continua de la droga, o bien para producir placer o para evitar malestar, ¿eh? Por ejemplo, como digo, la cocaína tiene una dependencia psicológica importante porque normalmente tienen un bajón cuando dejan de consumir. Claro, están acostumbrados a ir como una moto, ¿vale? A base de meterse un estimulante como es la cocaína. Entonces, cuando cesa el consumo, tienen como un bajón que les hace sentirse como. O sea, no es una depresión, claro, en sentido estricto, pero desde luego es un bajón, ¿eh? Entonces, ese malestar que conlleva ese bajón lo intentan remontar, digamos, con un nuevo consumo. El potencial adictivo de una droga se define como la propensión que tiene una droga, una sustancia, para producir dependencia en aquellos que la usan. Por ejemplo, el tabaco, la nicotina, tiene un poder adictivo enorme, entre otras cosas, porque es la sustancia que una vez ingerida más rápido llega al cerebro. En 7 segundos aproximadamente está en el cerebro, porque como es inhalada pasa directamente y rapidísimamente llega al cerebro. Entonces, esa vinculación, esa velocidad, digamos, hace que el potencial adictivo sea enorme, ¿eh? Entonces aparece un nuevo término, que es el término de conductas adictivas, que son conductas patológicas que producen dependencia tanto con la intervención de sustancias químicas como sin la presencia de ellas. Esto, fijaos, es importante porque el siguiente tema es el juego patológico. ¿De acuerdo? El juego patológico, ahí tú no ingieres nada. Hombre, bien, es verdad que hay muchas personas que cuando juegan a las máquinas en un bar, a la vez están tomando un cubata y ahora ya fumando no, porque no se puede fumar en los bares, pero antes también. y en fin, alguna otra cosa, ¿no? En otras pasiones, pero también es verdad que hay mucha gente que juega sin consumir otras drogas, o que hay gente que juega en su casa con el móvil, ¿eh? O sea que, es decir, que también hay conductas adictivas que no requieren la intervención de sustancias químicas, ¿eh? Como veremos en el capítulo siguiente. Bueno, entonces, adicción y conducta adictiva. En una adicción hay cuatro elementos esenciales según Gosset. Un fuerte deseo, sentimiento compulsivo de llevar a cabo una conducta particular, especialmente cuando no se puede. Una capacidad deteriorada de autocontrolarse, o sea, de inhibir esa conducta, que como digo, puede ser de consumo de sustancias o de inhibir, por ejemplo, el juego, ¿de acuerdo? Un malestar y una angustia emocional cuando la conducta es impedida o no se puede realizar. Y persistir en esa conducta a pesar de todos los problemas que te trae, ¿de acuerdo? Para Pil, la adicción es un estilo de vida, pueden ser adicciones negativas, que son juzgadas como perjudiciales tanto por el sujeto como por la sociedad, por ejemplo, gasto compulsivo, comer compulsivo, y adicciones positivas, que incluso algunos grupos sociales pueden valorarlas como positivas durante un tiempo determinado, por ejemplo, el trabajo compulsivo. En fin, o sea, ninguna, en mi opinión, vamos, ninguna sería positiva. Otra cosa es que esté bien visto ser muy trabajador o trabajar mucho, pero al final también tiene un precio, ¿eh? También tiene un coste, digamos, para las personas. Bueno, luego las vías de administración, en fin, son múltiples y variadas. Muchas drogas tienen varias. Os he contado, por ejemplo, que el polvo de oro, el polvo de ángel, perdón, que es la PCP, la fenciclina, muchas veces se toma líquida, se rocía sobre un porro, por ejemplo, sobre marihuana, ¿de acuerdo? O sobre otras veces en forma líquida, en fin. Las vías pueden ser oral, pulmonar, que puede ser inhalada o fumada, por ejemplo, inhalada, los inhalantes, ¿no? Los pegamentos, las colas, que es la que permite la vía más rápida, inferior a 10 segundos, como decíamos en el caso de la nicotina. Nasal, es decir, esnifada, como usualmente la cocaína, intravenosa, intramuscular subcutánea y rectal, que son más infrecuentes. Bueno, conceptos importantes también, ¿de acuerdo? Tolerancia. Tolerancia ya hemos dicho que es la disminución de respuesta del organismo ante la misma cantidad de droga, de tal manera que para conseguir el mismo efecto es necesario ir aumentando la cantidad de ingesta, ¿de acuerdo? Para conseguir el mismo efecto físico, el mismo efecto farmacológico. Tolerancia cruzada, otro concepto importante. Es el fenómeno en el que se toma una droga y aparece tolerancia con el consumo prolongado, no solo a esa droga, sino a otra que sea pariente, vamos a llamarla de alguna manera, ¿vale? Es decir, que sea del mismo grupo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la heroína produce tolerancia cruzada a la morfina. ¿Por qué? Pues porque son del mismo grupo, son opiáceos. Entonces uno se habitúa, digamos, aumenta la tolerancia a la heroína, pero a la vez, aunque no con una morfina, a la vez también aumenta la tolerancia a la morfina. Y luego dependencia cruzada, es la capacidad de una droga para suprimir el síndrome de abstinencia producida por otra. Por ejemplo, la metadona puede suprimir los síntomas producidos por el síndrome de abstinencia de la heroína. ¿Por qué? Porque es un antagonista, ¿de acuerdo? Los tranquilizantes suprimen el síndrome de abstinencia alcohólico. A una persona en síndrome de abstinencia con alcohol, pues se le dan benzodiazepinas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tiene dependencia cruzada. Entonces, digamos que calma los síntomas del síndrome de abstinencia, ¿de acuerdo? Del alcohol. En el caso de la heroína, pues con la metadona, sabéis, por ejemplo, que los tratamientos sustitutorios de heroína son con metadona, ¿eh? Las personas que son dependientes de heroína y que muchas veces están físicamente, está aumentando, por cierto, ya sabéis que durante unos años, los 80, los 90, fue terrible la epidemia de heroína, o sea, bueno, epidemia, ya lo entendéis, ¿no? El uso abusivo. Hubo muchísima gente que se deterioró mucho. En fin, además se produjo ahí el contagio con las jeringuillas, ¿no? Se produjo el contagio muchas veces de hepatitis, de sida, en fin, fue terrible, o sea, fue terrible la expansión de la heroína en esos años. O sea, mucha gente que ya estaba muy deteriorada por el abuso de heroína y por todos esos, digamos, elementos no sociales y sanitarios, digamos, o de falta de control sanitario que se producía alrededor de la marginalidad que había en el abuso de la heroína en ese tipo de personas, pues ya era prácticamente imposible que abandonasen la heroína. Entonces, los tratamientos sustitutorios de la heroína pues son con metadona y todavía en los hospitales se imparten. O sea, no se les da la metadona para que se la tomen en su casa, porque lo que harían sería trapichear con ella, obviamente, traficar con ella. Lo que tienen que hacer, van al hospital y allí se les administra, ¿de acuerdo? Y bueno, como veis, precisamente este concepto de dependencia cruzada es el que está en la base de la mayoría de los métodos de desintoxicación, ¿vale? Bueno, síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas y signos que aparecen en alguien dependiente de una sustancia cuando deja bruscamente de consumirla o cuando la cantidad consumida es notablemente inferior a la que venía tomando habitualmente y a la que ha desarrollado tolerancia, y entonces es insuficiente, ¿no? Para que no aparezca el síndrome de abstinencia. En el caso de los opiáceos, por ejemplo, pues puede aparecer de manera aguda cuando se interrumpe el consumo. En el caso del alcohol y los barbitúricos, por ejemplo, sí que es muy peligroso el síndrome de abstinencia agudo, es una emergencia, sanitaria. Puede aparecer el síndrome de abstinencia de manera más tardía, entre 4 y 12 días después de la aparición del síndrome agudo, y aparecen sobre todo desregulaciones en el sistema neurovegetativo, sistema nervioso autónomo y simpático y parasimpático, y en las funciones psíquicas básicas, que pueden persistir mucho tiempo después, y que acarrea múltiples síndromas, problemas al sujeto. Y luego síndrome de abstinencia condicionado o flashbacks. Hay muchas sustancias que generan flashbacks, que quiere decir que vuelven a presentar síntomas. Flashbacks, o sea, back quiere decir vuelta, ¿no? Vuelta atrás, o sea, y flash que aparece súbitamente. Entonces aparecen síntomas agudos, un síndrome de abstinencia agudo en un sujeto que ya no consume cuando muchas veces cuando se encuentra en un entorno en el que habitualmente estaba condicionado al uso, ¿de acuerdo? O sea, pues, a ver, imaginar, qué sé yo, pues a ver, para qué. Porque yo estaba acostumbrada a tomar cocaína en un bar que era, no sé cómo, una pantalla aquí, unas luces, unos colores, lo que sea. Y hace ya tiempo que no consumo, pero de repente estoy en un entorno que estimularmente me evoca aquel y puedo volver a sentir el mismo tipo de síntomas, ¿de acuerdo? Eso conlleva un grave riesgo para volver a consumir. Luego, la intoxicación, generalmente los síntomas que provoca son trastornos de la percepción, de la atención, de la vigilia, del pensamiento, de la capacidad de juicio, de control emocional y de la conducta psicomotora. Lo que pasa que en algunas sustancias también, por ejemplo, pueden provocar también los síntomas los síndromes de intoxicación aguda, pueden provocar no solo síntomas psíquicos, como todos los que acabamos de describir, sino síntomas también que comprometan la función fisiológica, o sea, incluso la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, una intoxicación con un coma etílico severo puede terminar siendo verdaderamente grave e incluso mortal en ocasiones, O lo que se llama la sobredosis, ¿no? Muchas veces pues se encuentran personas que con una sobredosis de heroína o de alguna otra sustancia pues fallecen. O con las drogas de tipo psicoestimulante, ¿no? Que aumentan muchísimo la temperatura corporal y también provocan a veces colapsos. O sea que no solamente las intoxicaciones provocan síntomas psíquicos relativos al control emocional, a la conducta y a los factores cognitivos, de capacidad de juicio, pensamiento y tal, sino también comprometen en muchas ocasiones la propia supervivencia del individuo. Luego, la politoxicomanía es el abuso y dependencia de varias sustancias, ¿de acuerdo? Cuando se da un diagnóstico principal de dependencia en una sustancia, pero al mismo tiempo están consumiendo otras. Por ejemplo, sido muy común en esta última época y sobre todo más bien en la, ya hace unos años, ¿no? Igual ahora, pero hubo unos años que se puso muy, muy de moda, no sé si habéis oído lo de la ruta del bacalao y estas cosas, ¿no? Que había en muchos puntos de España. Entonces la gente se empezaba el jueves de, la gente joven, empezaba el jueves de marcha y hasta el lunes no paraba. Entonces, claro, para mantenerse en pie, digamos que necesitaban muchas drogas estimulantes y tomaban pues muchísima pastilla, mucha cocaína, pero claro, iban tan altos, tan disparados de estimulantes que usaban, por ejemplo, alcohol o ansiolíticos para compensar, digamos, ¿no? Entonces ha habido mucha gente con politoxicomanías, muchas veces porque se utilizaban como balance, o sea, un estimulante y a la vez un depresor. Bueno, los trastornos duales es la coexistencia de patología psíquica y de algún tipo de dependencia. A ver, por ejemplo, es muy característico el ser dependiente de cocaína o de cannabis o de algún tipo de sustancia y a la vez tener un trastorno de la personalidad fundamentalmente de tipo límite o a veces antisocial. Por ejemplo, vamos, es muy típico, es de los más típicos de trastorno dual. Lo que a veces no queda muy claro y no es muy fácil de dilucidar es si ese trastorno se debe al abuso de sustancias o ya era previo, y se ha enganchado precisamente por esa comorbilidad que existe entre los dos trastornos. Pero también es muy característico en algunos tipos de trastorno que esto aparezca. Por ejemplo, es muy característica, por ejemplo, la dependencia, el abuso de nicotina en el caso de esquizofrénicos, o sea, se enganchan con mucha facilidad a la nicotina. O, como he dicho, los trastornos de personalidad, especialmente el trastorno límite, con el abuso de sustancia, con algún tipo de sustancia o a veces más de una sustancia. Lo que no queda claro a veces es, en algunos casos, sobre todo en el caso de los trastornos de personalidad, qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Si fue una cosa antes o la otra. Bueno. Según el DSM-4-TR, que es el criterio más utilizado, lo que caracteriza a la dependencia es un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que lo que sugieren es que el sujeto ya ha perdido el control sobre el uso de la sustancia y sigue usándola a pesar y a sabiendas de las consecuencias adversas que le generan. Las dos principales características de la dependencia son la tolerancia y la aparición de síndrome de abstinencia. ¿De acuerdo? Otra categoría para el abuso, o sea, que no sería dependencia, sino que sería abuso de sustancia, sería cuando hay un uso desadaptativo, pero no llega a cumplir criterios de dependencia. Es decir, o no hay tolerancia o no hay síndrome de abstinencia, ¿vale? Bueno, entonces no os he puesto, ya veis que los criterios que vienen en la tabla que tenéis en el libro no los he puesto porque, bueno, los tenéis ahí. Los miráis y ya está, ¿vale? Vamos a ver un poco droga por droga o sustancia por sustancia. La nicotina provoca dependencia, que se produce, bueno, pues, el humo aspirado por vía pulmonar, a veces también por las sales y por el tabaco en polvo aspirado por la nariz. Los síntomas más importantes del síndrome de abstinencia es la necesidad de nicotina, la irritación, la frustración o la ira, o sea, la ansiedad, las dificultades de concentración. Pensad que la nicotina no deja de ser un estimulante, es un colinérgico, actúa sobre los receptores colinérgicos nicotínicos. Por lo tanto, digamos que ese es un cerebro que está adaptado a funcionar con estimulantes, ¿de acuerdo? Aunque sean colinérgicos. Cuando dejas de meterle nicotina, pues esos receptores que se han generado, digamos, como adaptación al abuso de la nicotina, pues se quedan vacíos, ¿de acuerdo? Hasta que hay una readaptación de los receptores y disminuye ese número de receptores, que a veces tarda 5 años, en disminuir el número de receptores colinérgicos. Eso significa que ese cerebro que acostumbrado a funcionar con estimulantes, pues de repente tiene menos estimulantes y por lo tanto hay una caída de la alerta, digamos, ¿no? De la capacidad de concentrarse, hay más somnolencia incluso muchas veces, hay un aumento del apetito, del peso. A las 24 horas de haber dejado de fumar, baja el ritmo cardíaco. O sea, eso es muy llamativo también, ¿eh? Porque, claro, no deja de ser un estimulante, como digo, ¿eh? Claro, laboralmente no tiene problemas. El ministro de Hacienda de turno está encantado porque cobra un pastizal de los impuestos, como del tabaco, como bien sabéis. Sin embargo, cuando hay un consumo prolongado durante años, pues acarrea graves problemas, sobre todo pulmonares, ¿no? De distinto tipo, como bien sabéis. Luego, por otro lado, la mayoría, o casi todos, los que son adictos a la heroína y a la cocaína, a la vez también son fumadores, ¿eh? No, la cafeína, esto igual os chocará, pero yo os puedo contar que yo tuve un síndrome de abstinencia a la cafeína una vez en Marruecos, que como el café allí tenía tropezones, ¿sabéis? Pues dejé de consumir y a los 2 días un dolor de cabeza que no se me pasaba con nada hasta que caí, que no había tomado café, me había pasado al té, que aunque es prima hermana, porque es de la familia de las xantinas también, la teofilina y la cafeína. Pero claro, no es lo mismo. Entonces tiene un síndrome de abstinencia de que es una cefalea, fundamentalmente una cefalea, ¿de acuerdo? Tiene propiedades estimulantes, la cafeína está en más sustancias aparte del café, como sabéis, el chocolate, la Coca-Cola, obviamente. La vida media oscila entre 3 y 7 horas, de hecho el pico de la actuación de la cafeína es alrededor de las 4 horas de habérsela tomado, o sea que si uno tiene insomnio, tiene que saber que si te tomas un café a las 8 de la tarde, pues luego te va a costar mucho conciliar el sueño, porque a las 12 de la noche será el pico máximo de actuación de esa cafeína. La intoxicación puede darse a partir de realmente una dosis relativamente baja, pero claro, con dosis muy altas, 7, 10 tazas, por ejemplo, pues pueden aparecer síndromes, sin cuadros ya, digamos, de contracciones musculares, tics, agitación psicomotriz, habla y pensamientos confusos, arritmia cardíaca, fundamentalmente aceleración también, ¿no? A ese cuadro se le denomina cafeinismo y a veces esa activación se confunde con un cuadro de ansiedad generalizada, cuando, en fin, faltaría, digamos, el elemento subjetivo, ¿no? Pero bueno, dosis más altas pueden provocar trastornos muy severos también, ¿eh? Incluso muerte por fallo respiratorio. El consumo normal estaría por debajo de 600 gramos, ¿eh? O sea, que ya son gramos también, miligramos, perdón. Está, como digo, dentro del grupo de las xantinas y, claro, como es un estimulante, pues puede agravar estados de ansiedad previos, ¿eh? Incluso precipitar ataques de pánico o cuadros agorafóbicos. Bueno, el cannabis, que como digo, yo es que le estoy cogiendo mucho miedo al cannabis, lo digo porque como yo me mezclo en el trabajo con gente que termina cometiendo delitos, pues muchas veces cuando la carrera se empieza por el tabaco y el alcohol muy jóvenes, lo siguiente es el cannabis, lo siguiente ya son otras drogas y lo siguiente es acabar cometiendo algún tipo de delito porque, claro, necesitan al final trapichear para financiarse o cometer algún tipo de delito. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de a dónde te conduce, pues es mucho más peligroso de lo que parece, pero es que luego también, desde el punto de vista cognitivo, tampoco es inocuo, ni muchísimo menos, ¿eh? Tiene un poder adictivo enorme, mayor que la resina de hachís, claro, mayor incluso que la marihuana, aunque ahora se están cultivando, digamos, variedades de marihuana con concentraciones de THC brutales. O sea, se está haciendo ya una selección en los cultivos, ¿no? Esto es así. Se cree que no produce dependencia o que es muy baja, pero sin embargo, cuando el consumo es diario, sí que existe dependencia. ¿De acuerdo? Muchas veces se consume junto con alcohol o cocaína. Los síntomas positivos que provoca son bienestar, relajación, adormecimiento, jiji, jaja, elevación de la actividad sexual, o sea, una cierta, pues bueno, desinhibición, un estado así como de felicidad un poco, en fin, un poco soso, o sea, un poco pavo, ¿no? Un poco sin causa, claro, más que la causa química, pero también. a medio o largo plazo provoca letargo, anhedonia, problemas de atención y de memoria. Cuando se consume mucho, provoca, durante mucho tiempo, provoca un cuadro que se llama síndrome amotivacional, que eso sí que es muy severo, relativamente severo, porque es que el nombre describe exactamente lo que les pasa. Es que todo les da igual, pasan de todo, tienen una conducta relativamente infantilizada, o sea, un poco así moria, ¿no? Un poco, como digo, un poco jiji, jaja, todo les da igual, nada es problema, no hay interés por nada, trabajar, ni estudiar, ni nada, o sea, está todo igual, y es un verdadero problema, porque claro, motivar a esta gente pasa de entrada por dejar el cannabis, es que si no, no hay nada que hacer, pero supone ya un deterioro también, además de la atención, de la memoria, o sea que no es inocuo, mucho menos. Bueno, los opiáceos. La heroína y la metadona son agonistas de los receptores opiáceos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ocupa el mismo. Agonista quiere decir que produce efectos semejantes o iguales, ¿no? Cuando son semejantes se llama agonista parcial, cuando son iguales es un agonista de los receptores opiáceos, mientras que la naloxona o la naltrexona son antagonistas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llega a una urgencia hospitalaria, por ejemplo, por intoxicación con heroína, lo que se le inyecta, pues naloxona. ¿Por qué? Porque la naloxona es un antagonista, pero se une al mismo receptor provocando efectos opuestos. ¿Eso qué quiere decir? Porque si una persona está intoxicada con heroína y su vida corre peligro, la naloxona o la naltrexona van a desalojar a la heroína de esos receptores. Y por lo tanto la reversión de los síntomas es fulminante, o sea, es que es muy rápida, ¿de acuerdo? Porque tiene efectos antagonistas en los receptores opiáceos. Normalmente se administra la heroína por vía intravenosa, aunque muchas veces también se fuma, sobre todo se puso más de moda cuando lo del SIDA, ¿no? Cuando el SIDA pues, hizo su aparición y, en fin, causaba tantos estragos. Provoca tolerancia, dependencia y abuso muy rápidamente además, y la sensación que provoca es placentera, ¿no? Es así de bienestar, sensación de bienestar. Otros efectos, pues obviamente es un opiáceo, luego tiene efectos analgésicos, como era de esperar, pero también provoca una depresión respiratoria y luego miosis y estreñimiento. Miosis es una contracción extrema de la pupila, ¿de acuerdo? Pues es parecido a la morfina, solo que algo menos fuerte. Muchas veces eso aparece en muertes por sobredosis, por depresión respiratoria, cuando la dosis es muy alta. Y el primer consumo sí que es muy disfórico, pero luego a continuación surgen síntomas de placenteros y entonces enseguida se enganchan para sentirse bien. La intoxicación provoca, como digo, miosis, contracción pupilar muy intensa. Apatía, irritabilidad, disforia, somnolencia, lenguaje farfullante, no pueden articular, deterioro de capacidad de junción. Y luego, desde el punto de vista fisiológico, que eso es lo que pone en peligro la vida de la gente, bradicardia, o sea, es un depresor, deprime, digamos, la función cardíaca, la hipotermia, la hipotensión y analgesia. Cuando es muy intensa, la intoxicación puede llegar hasta la muerte, como sabéis. El síndrome de abstinencia es muy llamativo, pero realmente, en cambio, luego no es demasiado peligroso, digamos, para el sujeto, ¿no? Pero sí que es muy llamativo, aparece entre los 2, 3 primeros días y desaparece a la semana o 10 días. Aparece como una gripe fuerte, digamos, ¿no? Pues sudoración, lacrimeo, bostezo, rinorrea, luego dolores articulares, vómitos, tal, o sea, es bastante vistoso, pero no es tan, el síndrome de abstinencia, no es tan severo como, por ejemplo, no es tan peligroso, digamos, como a veces el del alcohol, aunque también puede serlo, pero bueno. La cocaína aparece en dos modelos, digamos, de consumo, uno más episódico, de fines de semana o entre una sobrecarga de trabajo, ya sabéis, ¿no? Hubo unos años también que se puso de moda, que los yuppies, ¿no?, que llamaban, pues iban todos puestos, porque iban con una moto y no paraban, pero en fin, esa era la excusa, por decirlo así. Y luego un consumo crónico en dosis más moderadas, ¿de acuerdo? Y entonces conforme va transcurriendo el tiempo, se produce ahí tolerancia, que exige ir incrementando las dosis. La mezcla de heroína y cocaína, que se llama el speedball, es muy peligroso porque actúan sinérgicamente con depresión respiratoria. Los efectos principales de la cocaína, pues sean creérselo más, euforia, estar con una moto, agitación psicomotriz, estado, aumento de la alerta, pero claro, también un cierto cuadro, digamos, de ideación de perjuicio, de peleas, de irritabilidad, digamos, ¿no? Muchas veces consumen otras drogas para aliviar los síntomas negativos de la intoxicación, ¿de acuerdo? Porque provoca depresión, irritabilidad, anhedonia, etcétera. Luego tiene un síndrome de abstinencia también, que son sobre todo algunos trastornos físicos que no son muy severos, pero en cambio ese bajón, digamos, ¿no? Del estado de ánimo que parece una depresión o asemeja, digamos, una depresión, aunque a lo mejor propiamente no es una depresión clínica en sentido estricto, trastornos también del patrón de sueño. Eso es muy típico, ¿eh? Eso es mucho más típico y muchas veces es lo que vuelve a llevar a la gente a volver a consumir, ¿de acuerdo? Porque como no se encuentran tan de bajón, claro, antes se sentían mucho mejor, antes estaban eufóricos, ¿eh? Entonces, muchas veces lo usan, digamos, para controlar, digamos, ese humor depresivo que es en lo que se apoya lo que se llama la hipótesis de la automedicación, ¿no? Que significa que la gente consume drogas pues, para encontrarse mejor respecto al estado de ánimo. Entonces, la cocaína provoca un elevado grado de dependencia psicológica, pero no tanto física, ¿de acuerdo? Poca física. Los alucinógenos o psicodélicos están el LSD, la psilocibina, algunos hongos, ¿no? Que son sustancias que aparecen en los hongos, la mescalina también. Lo que provocan, se llaman alucinógenos porque provocan cambios en la alteración de la percepción, en cambios en la alteración del pensamiento y del estado de ánimo, sin provocar otros síntomas como confusión mental o pérdida de memoria, etc. La primera experiencia suele resultar aversiva, se ingieren normalmente por vía oral, pero cuando hay un uso continuado se desarrolla tolerancia. Hay efectos agudos en el LSD, por ejemplo, con alteraciones muy psicodélicas, ¿no? Alteraciones de formas, colores, agudización del sentido del oído, qué bonito es todo, o qué raro, o a veces qué terrorífico, ¿eh? Porque claro, las alucinaciones nadie te garantiza que al final sean placenteras, pueden ser terroríficas también. De hecho, hay gente que a veces en una intoxicación aguda de sustancias de este tipo, pues se suicida porque le resulta insoportable la realidad, ¿no? La distorsión de la realidad. Dificultades para expresar los pensamientos, despersonalización, etcétera, alucinaciones, claro, como es obvio. Pero los crónicos, el uso crónico provoca estados psicóticos prolongados, depresión, estado de ansiedad crónica, cambios en la personalidad. Y luego tienen a veces reacciones adversas, agudas de pánico, alucinaciones desagradables, como digo, ¿no? Miedo por las sensaciones experimentadas, o sea, terror. Terror ante la alteración de la percepción de la realidad, ante las alucinaciones terroríficas, ¿no? Y flashbacks. Esto es muy importante porque es de las sustancias que más flashbacks tienen. Flashbacks, como he dicho, es volver a experimentar tiempo pasado ya de la abstinencia y una vez abandonados la sustancia, volver a experimentar síntomas de los que se tenían en fase de consumo, en fase de intoxicación, ¿vale? Las anfetaminas que actúan sobre la vía dopaminérgica pues son estimulantes, se ingieren también por vía oral, intravenosa o nasal, es un estimulante del sistema nervioso central. Los efectos que tiene son parecidos a los de la cocaína, los dos son dopaminérgicos, ¿eh? Provocan una elevación del estado de ánimo, disminuye, pues estás con una moto, pero claro, luego viene el bajón, ¿no? Luego viene el estado de depresión, de fatiga. La supresión súbita también provoca síntomas contrarios, ¿no? Si en fase de consumo estás como una moto, pues aquí lo que tienes es agotamiento, caída de la alerta, mucho sueño, un estado de ánimo de corte deprimido, digamos, ¿no? El consumo puede ser o bien episódico o prácticamente diario, depende, y se detiene cuando ya pues, el sujeto se agota, ¿eh? Síndrome de abstinencia cuando la dosis se salta dura muchos días y para evitar los efectos negativos de la sobredosis, digamos, de la intoxicación, lo que consumen, como he dicho antes, son depresores, o sea, como se disparan mucho de activación, pues luego compensan con depresores. Fundamentalmente alcohol o a veces otros sedantes o ansiolíticos. Los efectos conductuales más importantes son depresión, irritabilidad, disfunción social, ideación paranoide. Aquí volvemos a lo mismo que con la cocaína. Como son dopaminérgicos, a veces cuando el consumo es prolongado o a veces en una intoxicación, desarrollan una ideación delirante paranoide, que no se diferencia de una. De un delirio, un delirio de tipo paranoide y muchos problemas de memoria también. A veces se incrementa la agresividad en el periodo de intoxicación, al igual que con la cocaína, como os acordáis, ya os he dicho que entre los forenses se dice que son los homicidas perfectos, porque encima están convencidos de que se trata de una defensa legítima, Bueno, el PCP, la fenciclina, que como he dicho antes también incluye dentro de esta categoría la ketamina, el tiofeno, pues se ingiere vía oral o intravenosa, fumada o inhalada, o sea, de muchas maneras, era un anestésico, pero que como provocaba tantísimos cuadros alucinógenos, pues se dejó de usar. Incluso la ketamina, por ejemplo, se usaba en animales como anestésico quirúrgico y pues tampoco. Normalmente lo usan en el uso de droga, ¿no? Se usa en dosis altas, pero esporádica, y también provoca alteraciones de la percepción de la realidad, distorsión de las imágenes, cambios en el estado de ánimo, alucinaciones, desorientación, taquicardia, incremento del tono muscular. Bueno, los inhalantes, que son aromáticos, ¿no? Sobre todo presentes en sustancias, ¿no? Que se inhalan, que están en los pegamentos, gasolinas, disolventes, barnices, pinturas, todas esas cosas. Duran unos pocos minutos sus efectos. Los efectos iniciales al principio son similares a la intoxicación alcohólica y euforia, desinhibición, etcétera, pero después aparece sedación, dolor de cabeza, trastornos gastrointestinales y si el consumo persiste, provoca graves problemas pulmonares, claro, porque se inhalan, no dejan de ser sustancias tóxicas que a la vez que inhalan la sustancia psicoactiva, pues inhalan plomo y muchas más sustancias químicas que provocan problemas pulmonares graves, circulatorios, anemias, hepatitis, trastorno del desarrollo, neuropatías, es muy común, y otras complicaciones. Hola, buenas, adelante. Bien, y no sé cuántas nos quedan ya pocos. Sentados, por favor, terminamos ya enseguida, ¿vale? Ya aún queda algún minuto. Bueno, luego otra categoría de sustancias psicoactivas, como hemos dicho, de uso farmacológico, pero que a veces también al provocar, o sea, que también están incluidos dentro de las sustancias susceptibles de provocar adicción, están los sedantes hipnóticos y ansiolíticos, benzodiazepinas, barbitúricos y otros. Barbitúricos prácticamente, como ya he dicho, ahora no se utilizan, pero en su día, antes, en los años 40, 50, se utilizaban. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha desconectado esto? ¿Se ha desconectado el ordenador? Oye, ¿se ha desconectado el ordenador?
¿Y atrás?
No sé de dónde.
Digo, la cámara está.
Se ha desconectado la pantalla. No sé qué ha pasado aquí. Pero no hemos tomado nada de interrogación.
Hay un caso resuelto, no creo que sea eso, ¿no?
¿Habéis visto que ya ha caído esta hora?
No, 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 no ha pasado nada.
No ha pasado nada, ¿no?
No, no es.
Porque eso que es el proyecto de todas formas, ¿no?
Eso es el proyecto, eso va aparte.
No.
Vamos a llamar a un informático, ¿vale? Porque.
No sé, pero no sé.
¿Qué tal? ¿Estuviste? ¿Qué tal? Sí.
Muy
Bueno, mañana os lo pasaréis bien porque es. Mañana hay muchas grabaciones y eso, y para aprender a intentar aprender a discriminar, ¿no? Las verdaderas de falsas. Pues es que no entiendo qué ha pasado aquí. Pues los he dejado ya los alumnos, ¿verdad? Estábamos ya terminando la última. Pero, y el caso es que no sé. Es que además no me suena.
¿Quieres que vayamos por la vacía? Llego yo antes.
Pues sí, por favor, si
Vale.
no te importa.
Sí, no.
Es que no sé qué ha pasado de repente, ¿verdad? La extensión no contesta. ¿No? Pasamos unos minutos. No tengo.
Ahí está. Era impecable. Si la acabo de dar, ¿se ha encendido?
Ah, perdonad. Bueno, es que disculpadme. Es que se nos ha ido de repente la pantalla y nos hemos quedado aquí enfundido en negro. Así que, bueno, pues lo siento, ¿eh? Ha sido un problema que se ha caído el cable, o sea, se ha descolgado el cable. Bueno, pues gracias a todos. Y la semana que viene continuaremos, ¿vale? Pues terminaremos un poquitín este.
Vale.
Ya está, que se había soltado un cable. Bueno, y entonces lo terminaremos si faltaba algún tipo de droga y veremos el juego patológico, ¿de acuerdo? Os pido disculpas por el fallo técnico. De repente se ha caído el cable, se nos ha desconectado el monitor, no veíamos qué cable era. En fin, las cosas del directo, ¿no? Que dicen en la tele. Bueno, muchas gracias a todos y que tengáis muy buena semana. ¿De acuerdo? Gracias.